Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Estamos, amigos cuánticos, nos agarran desprevenidas, nos agarran charlando porque tenemos un día, un programa buenísimo, estoy feliz, estamos felices con
Sari.
Yo estoy
más feliz porque en esta introducción del programa, en este intercambio, sí. Acabo
Me bajó una ficha.
Me bajó un fichón que no lo voy a ver para hacer terapia acá. Gracias.
En dos frases. Gracias, ¿no? ¿Viste? Ahí está. Sí. Bueno, genial. Aprendemos todo el tiempo en Onda Cuántica. Ahí está nuestra amiga de siempre, incondicional, Dori Núñez, que nos saluda.
Ay, Dori, te queremos, Dori.
Te queremos, Dori. Siempre está ahí escuchando al pie del cañón. Así que, bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas más.
Sí.
Como siempre, tenemos invitados. Y, bueno, el tema del programa de hoy, Sari, es...
Primero le voy a pasar el parte meteorológico. Deme 2 segundos. Un día en Buenos Aires, ciudad de Belgrano, donde estamos acá en Mantra. Hoy estamos en el estudio.
Sí.
Nublado y volvió el frío. Se acabó la primavera, verano que teníamos estos días. Así que hoy 10 grados más o menos y ahí por ahí andamos. 10,
pasamos de 27, 28 de ayer a los 10 de hoy. O sea, una cosa de locos.
A volver a abrigarse, a emponcharse. Y acá estamos. Y hoy tenemos un programón, como siempre, en donde vamos a empezar hablando acerca del juego, porque la tenemos Ana Rey, nuestra colaboradora estrella del programa, y vamos a hablar del juego para el desarrollo personal, porque nuestro tema es jugar, nos encanta jugar, y hoy te damos la bienvenida a Onda Cuántica, Ana.
Gracias, qué lindo, siempre estoy feliz yo de estar acá porque me encanta. Para mí el otro día lo posteaba en mis redes y para mí es un sueño hecho realidad. Hace años quería participar en algún espacio como este y no tenía ni idea cómo iba a llegar, y bueno, el universo.
Claro,
exactamente.
Pide y se te dará.
Exactamente.
Así que bueno, un poco la idea era hablar del desarrollo personal, y esto que yo pensaba antes de venir, qué frase que está como de moda, y que de repente mucha gente dice, bueno, una frase viral más, tan de moda, tan de qué exactamente es. Para mí en lo personal es... lo resumiría en conocerse uno mismo, ¿no? Y encontrar lo bueno, lo malo, las luces, las sombras, todo eso que está en algún lugar, que muchas veces es súper inconsciente, y que lo reflejamos en los actos, en lo que hacemos, en las cosas que se nos repiten en la vida.
Que en las cosas que nos molestan.
Exacto.
En las cosas que nos encantan.
Todo eso que vemos de la afuera, que es información y que bueno, está ahí, digamos, ¿no? A disposición. Y de eso se trata un poco el recorrido.
Tal cual.
Y estos juegos que tenemos en el árbol de la salud, esta línea de la que yo hablo de desarrollo personal y que a veces por ahí, bueno, pero ¿qué? Un juego, el desarrollo personal, no se entiende bien. ¿Para qué sirve todo esto? Uh-huh. Trabaja sobre base de imágenes, palabras, frases disparadoras. Exacto. Disparadoras de información del pasado, del presente, de lo que anhelamos hacia el futuro. Y poder a partir de ahí, ya sea muchas veces en un entorno con un profesional, con un terapeuta, que nos pueda ir guiando a través de las preguntas a, okay, reflexionemos, a ver, esto que te dispara, bueno, ¿qué representa para vos? ¿Qué conexión tiene? ¿Qué te hace sentir?
Tal cual.
Digo, y también se puede hacer en el hogar, en un espacio entre amigos, o mismo uno solo para reflexionar. Uh-huh. Los juegos... bueno, acá yo les traje algunos, como hablábamos la otra vez. Este, por ejemplo, que es portarretratos, tiene imágenes en blanco y negro, en un neutro, con palabras, ¿no? Pueden ser fotos o imágenes, lugares, casas. Y seguramente cada una de estas cosas, si la agarramos una, nosotras tres, vamos a decir cosas distintas, porque nos, claro, nos representa algo diferente a cada uno.
Y porque cada uno proyecta lo que proyecta en lo que ve, ¿no? Pero nos proyectamos en tal el cual mundo y también en esas imágenes.
Tal cual. Entonces, la verdad es que el juego trae su guía de preguntas, trae todo un listado de preguntas orientativas sobre las imágenes muy general, al que después surgen muchísimas otras, ¿no?
Claro.
Y en terapia surgen muchas, muchas otras.
Exacto.
Sesiones de coaching.
¿Podemos probar uno?
Dale.
¿Podemos hacer
dale
uno?
¡Ay, wow!
Hagamos uno al azar, sin dale mirarlo, a ver que salga dale lo que tenga que salir.
Vamos
a mezclarlas.
Bien.
A ver.
¿Quién quiere sacar?
Yo elijo.
Agarra.
Elijo esta. A ver.
Ah. ¿Fotos o imágenes?
Fotos o imágenes.
Ah.
¿Se puede ver esto?
¿La podemos mostrar?
¿Se puede mostrar esto, Cris? No, está difícil.
No,
bueno,
se lleva.
Es un portarretratos que está vacío.
Que así, sí. Mira. A ver si lo muestro yo hablando.
A ver ahí.
No
se ve.
No se ve. Bueno, es una foto que dice, perdón, es un portarretratos vacío, en blanco.
¿Qué representa para vos ese portarretrato en blanco?
Yo lo primero que veo es el marco. Me parece algo muy bonito, antiguo, pero así como que tiene un brillo especial.
Ok, Sari.
A ver.
Y yo asociando, sigo con Gabriela y miro ese marco y veo todo lo desconocido de mis ancestros.
Sí.
Y todo lo que me encantaría saber. Y la envidia que me da de mis pacientes que tienen un árbol familiar recontra conocido. El mío es conocido, pero está por ahí nomás.
A mí, por ejemplo, me hace acordar a un portarretratos que había en mi casa, que tenía mi abuela, todo labrado, con una foto de ella, de su casamiento, y lo atesoraba con mucho amor, digamos. Era una foto muy especial.
Uh-huh.
Y a partir de esto que cada una nos representa o nos conecta con algo diferente,
claro,
podemos seguir haciéndonos montones de preguntas.
Claro,
en mi caso, no sé, yo hablando de mi infancia, de mi abuela, de los ancestros,
sí, tal cual,
de toda esa información que traemos de nuestros antepasados y que muchas veces es tan inconsciente. Y no por nada, mirá, hace poco descubrí, viste esas fichas que vos decís que te caen,
sí,
asociando palabras como una especie de anagrama, si reordeno las palabras del árbol de la salud, puedo llamarlo la salud del árbol.
Claro.
Y en este recorrido del desarrollo personal, a mí me llega el árbol de la salud en un momento de mucho trabajo, muy profundo, de bastante perdida en el mundo, y en donde estaba trabajando justamente la sanación del árbol familiar, ¿no? La sanación de mis ancestros, del vínculo con mis padres, de mi vínculo con mis hijos como mamá. Creo que lo conté, ¿no? Lo importante que era para mí en estos años, desde que dejé en su momento la empresa, vincularme con la maternidad, con ese rol que para mí era un pendiente.
Tal cual.
Y la verdad que cuando lo descubrí, y la asociación esta de palabras, de invertirlas, lo vi hace muy poco, la verdad, ¿eh? No lo vi hace mucho. Y dije, wow, claro, qué esto vale. Llegó como, es la sanación del árbol.
Qué bueno.
Y poder trabajar a través de las herramientas en eso es maravilloso. Y a partir de ahí crecer, ¿no? Para mí es eso, el desarrollo personal. Si alguien te pregunta, bueno, en pocas palabras, ¿de qué se trata? Conocerte, pero conocerte sin el avatar.
Tal cual.
Sin esa imagen que construimos. Digo, a mí me resulta gracioso, entre comillas, y hasta tragicómico, ¿no? Que en las redes sociales podés poner un dibujito tuyo como un avatar. Yo digo, ay Dios, lo último que quiero en el mundo.
Claro.
Seamos auténticos, sin avatar. Basta del avatar.
Exacto.
Basta de fachadas.
Basta
como
de
este
fachadas.
Como este juego que
sí
acabo de ver acá, que me lo encuentro acá.
Ahí está, fachadas. Fachadas te permite justamente un poco esto, ¿no? Trabajar con tu construcción y deconstrucción de ideas.
Uh-huh.
A partir de la imagen de una casa, que no dejan de ser siempre disparadores, ¿no? Como
permiso, ¿eh?
Sí, obvio.
Qué lindo eso. Son puertitas.
Me encantan estos juegos. Bueno, les contamos a todos, mientras tanto, que estos juegos, que además miran los materiales, ¿no?
Sí, es divino.
Que
divino,
son
hermoso.
Y que van mostrando como puertas, sí, ventanas, como son fotos como parciales, ¿no? A veces, ¿no?
Exacto. Bueno, de fachadas vos podés armar una estructura ordenada, llamémosle, de una casa entre comillas ordenada, o bien la que vos quieras. Ajá. Y que con qué te conecta, ¿no? Y ahí un poco nos muestra cuál es nuestra estructura o nuestra desestructura frente a muchas, sí, vale, muchas cosas de la vida.
Qué lindo. Hermoso. ¿Sabés que yo tengo como, bueno, no sé si llamarlo hobby, pero a mí me encanta fotografiar ventanas y puertas de todo estilo, ¿eh? O sea, para mí qué esa lindo foto es algo. Y cuando vi a Sari que abrió acá, dije, me llevó a esa parte de que, bueno, ¿qué significa un poco, no? Esta parte de abrirse, salir a la puerta, abrir la ventana, ¿no? Ese tipo de cosas que podemos simbolizar con el juego este, buenísimo.
Exacto.
Una pregunta, ¿qué es la técnica de deconstrucción?
Un poco es esto, ¿no? De empezar a reconocer estructuras que nos, en general, nos limitan muchas veces, y trabajar con la técnica de deconstrucción es poder ir a través de las imágenes armando fachadas que no sean congruentes, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, tenés la amarilla con la gris o con la celeste.
Está bueno.
Y que tal vez, si uno por ahí tiene muchas estructuras muy rígidas en algún aspecto, te hace como una disonancia esto de, no, pero esto no va.
No va con esto.
Esto no pega, no machea, no es congruente. Bueno, ¿Qué te pasa cuando te encontrás con algo que de repente te hace esa disonancia cognitiva que decís, no, esto me hace ruido, bueno?
Y después cuando lo armás en la totalidad, sí queda como una nueva armonía, sería.
Es como vos lo percibas, en realidad. O sea, esa armonía es lo que vos percibas de eso que estás viendo, que podés verla o no. Y un poco, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esto que me hace este ruido y no lo no lo puedo aceptar o no me gusta o lo rechazo? Digo, hay muchas formas de trabajarlo. Uh-huh. Después acá...
me encanta. Dice senderos. Yo lo asocié enseguida a un viaje. No sé con qué tiene que ver, ¿eh?
Senderos como portarretratos y como escaleras, que es el otro que tengo acá, tienen un esquema de trabajo, entre comillas, parecido a través de la imagen y frases. Senderos tiene una imagen y cuatro palabras o frases muy cortas, y escaleras trabaja con también una imagen y una escalera que va en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en este que yo tengo es un reloj que dice estirar el tiempo o perder el tiempo. Mm. Y a partir de ahí es, bueno, ¿qué te hace más sentido? ¿Qué tiene más que ver con vos, estirar el tiempo o perder el tiempo, ¿no? Tal y en qué sentís que de repente estirás el tiempo o que perdés el tiempo. Uh-huh. O tal vez no son las frases, tal vez es la imagen del reloj que te remonta a...
Claro.
Es un reloj antiguo que tenía tu abuelo y a partir de ahí conectás con cierta información inconsciente que te lleva a bucear okay, a las profundidades. Eso es lo bueno de las imágenes, que te permiten eso, ¿no? Que tu cerebro busque cosas que no tenés en el consciente. Lo que tenemos en el consciente lo vemos todo el tiempo, lo sabemos. Exacto. Todos los días, nos levantamos a la mañana y ya lo pensamos. Pero hay mucho que está ahí guardado, que por distintas razones está como detrás del velo. Uh-huh. Y la imagen te conecta con cosas que de repente ni te imaginás, que ni esperás que aparezcan. Bueno. Por ejemplo, carcajadas saludables.
Esa quería, me estaba haciendo figura el payasito.
Sí. Los payasitos. También. Bueno, los payasitos están súper lindos. También estos payasitos los
son imágenes de payasitos, sí, les payasitos voy a decir con, a los oyentes. Bueno, no se ven.
Payasitos con emociones, ¿no? Un payasito triste, un payasito contento, un payasito miedoso, chistoso. Uh-huh. Y la idea de esto es trabajarlo. Hay muchas formas de trabajarlo, ¿no? Ahí está, más allá de los instructivos que cada juego tienen, podés trabajarlo para expresar emociones, de muchas veces cosas que nos cuestan, de cómo te sentís hoy, con cuál de estos te identificás. O bien para asociar ideas ya un poco más alocadas y divertidas, como, bueno, de repente me imagino un perro que esté triste. ¿Cómo lo actuarías?
Genial.
Y trabaja la risoterapia, que también es tan buena para la salud y encontrar un espacio de diversión. Mira, cuando fui al simposio el año pasado de geriatría, una médica en lo particular me dijo, esto es genial para pacientes que están en tratamientos oncológicos, viste. Exacto. Que les pasan muchas emociones. Digo, bueno, la verdad que no es un terreno en el que yo me sienta... Claro. Preparada, digo, porque son pacientes muy, muy especiales, viviendo una experiencia tal vez dura de la vida. Uh-huh. Me dice, pero esto es genial. De hecho, ella se llevó un juego para trabajar con sus pacientes. Me dice, para poder conectar, que a veces desde la palabra no te manifiestan lo que están sintiendo, lo que se les está pasando por la cabeza, y un poco a través de la risa y del juego, que puedan poner en palabras eso que están viviendo, eso que están transitando.
Por muchos más médicos como ella. Vos sabés que, sí, una paciente mía que es médica oncóloga, justo ayer en su consulta me hablaba de estas habilidades. Ella hizo terapia desde muy chica y aprendió mucho de estas cosas, y cómo ella también usa estas cosas con los pacientes, ¿no? Cuando sí. va a la visita y mirar no solo a la persona, sino a los familiares y demás.
Tal cual, tal
qué
bárbaro, cual.
Qué importante que es que haya muchos médicos que puedan tocar las emociones.
Sí, y ni hablar porque no dejamos de ser seres integrales, digamos, claro. ¿no? O sea, yo puedo ir para consultar por un dolor en un brazo, total. Pero bueno, de repente, ¿Qué me pasa con eso? Además de, bueno, okay, sí, te trato de solucionar el problema del síntoma, pero de repente por ahí ese brazo me impide, no sé, cortar, o me impide hacer determinada cosa que hacía siempre, o una actividad, no sé, amo el jardín y no puedo hacer la jardinería porque el brazo... Entonces, tiene toda otra connotación.
Total.
Que a los ojos de una medicina tradicional es, ah, bueno, te duele el brazo, veamos, te hago una placa, te doy una pastillita y ya... Y en realidad para la persona significa mucho más que un dolor en el brazo, por poner cualquier sí. ejemplo, ¿no?
Es una oportunidad justamente para autodesarrollarse y para evolucionar. Total. Ese dolor de brazo. Yo puedo contar total. Que el año pasado me quebré unos cuantos huesitos en la mano, y gracias a la gestión emocional y haber autoindagado y trabajado con eso, el médico no podía creer la velocidad de la recuperación.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, cada síntoma que el cuerpo manifiesta, que bueno, hoy hay muchos más médicos y mucha más medicina que entiende esto, es algo más que,
exacto.
que la biología pura, digamos, ¿no? Es mucho más las emociones y demás. Y el juego siempre nos lleva a esto. Dentro de esta línea tenemos un juego de meditación, un juego de relajación, con técnicas súper sencillas que... Alrededor de estas cosas muchas veces hay una idea de que para meditar tenés que ser un yogui relevado. Y la verdad que no. Uh-huh. Que hay formas y técnicas súper simples que para aquel que nunca lo hizo en la vida, empezar a quitar la mente, calmarse, uh-huh. tranquilizar su sistema nervioso, ir hacia adentro y empezar a reconocerse en, bueno, ¿quién soy yo? A ver, uh-huh. pero para eso tengo que... dejar el parloteo mental que me dice quién soy yo o quién me construí a través de la mirada de los otros buscando, no sé, la aprobación o lo que sea que nos haya construido ese avatar.
Uh-huh. Me gustó lo del avatar.
Sí, sí, porque la verdad es que yo te lo puedo decir por mí, viví gran parte uh-huh. de mi vida con un avatar, ¿no? Mis hijos uh-huh. dicen, la Ana del 2017, ¿no? Como... mis últimos años fueron de mucho recorrido en este sentido, de mucha terapia y mucho recorrido interno. Y se ríen siempre de, bueno, la Ana del 2017 hubiese dicho otra cosa, o hubiese hecho, o se hubiese enojado. Entonces, claro. Sí, es genial porque cuando, no por ahí uno lo ve, pero cuando tu familia, tus vínculos cercanos lo ven y lo pueden manifestar, es maravilloso. Así, bueno, qué suerte, qué bendición que todo este trabajo está dando sus frutos. Claro. Entonces, bueno, la verdad que
qué lindo.
Yo invito a todas las personas siempre a remirar para adentro, a recorrer. Uh-huh. Y no es fácil, no es Disney. Muchas veces te encontrás con más espinas que rosas. Ustedes lo saben más que nadie también.
Aunque creo que el encararlo por la vía del juego nos trae un encararlo por la vía del placer. Entonces, dentro de todo, dentro de lo que nos podemos encontrar, también podemos aprender a reírnos.
Total, ¿no? Total. Sí, a ver, el abordaje desde la diversión es fabuloso. Después está lo que cada uno haga con eso, ¿no? Que con lo que te encontrás, bueno, y tal vez no te gusta lo que encontraste de vos, tal vez no te gusta eso que viste
posible.
De vos. Digo, a mí me ha pasado de ver cosas mías y decir, che, pero la verdad es que esto no me gusta ni un poco. Y yo realmente era así. Y cuando pones a revisar la línea del tiempo, decís, sí, la verdad que sí. Bueno, ok, qué bueno que lo vi. aunque no me guste, aunque me enoje haberlo visto, aunque me resista, aunque me quiera negar a mí misma que eso era parte mío. Bueno, sí, era parte mío. Uh-huh. Y qué suerte que lo vi.
Exacto.
Qué bueno que lo vi.
Sí, lo bueno es poder aceptarse, ¿no? Todas las partes, la que me gusta y la que no me gusta, ¿no?
Eso totalmente, que totalmente.
Pero bueno, eso es un proceso también que a veces duele mucho, pero también nos acerca un poco al otro, ¿no? Al que juzgamos muchas veces, ¿no? Decir, ah, mira, yo también soy un poco así. Entonces ahí digo, bueno, nada, me bajo del caballo, sí. ¿No?
Total.
Y vamos juntos, sí.
Sí, totalmente, sí. Totalmente. Así que, bueno, de eso se trata un poco el uso del juego, ¿no? Que nos permite expresar cosas que normalmente están bien selladitas y que nuestra mente consciente se esfuerza por mantenerlas ahí.
Bueno. Exacto, el guardián, el famoso guardián del inconsciente, ¿no?
Claro. Contanos tus redes, tus contactos, para que la gente ya te esté llamando y te pida, no sé, yo ya quiero ese. Ya me apunto, ¿eh?
Bárbaro, fantástico, fantástico. Mira, en Instagram nos pueden encontrar como @elarboldelasalud. Tenemos nuestra página web, que es www.elarboldelasalud.com. Hacemos envíos a toda la Argentina, por correo argentino, así que no hay ningún problema con eso. En Facebook también, El Árbol de la Salud, allí nos encuentran, nos pueden escribir, mandar mensajes.
Buenísimo.
Lo que necesiten.
Buenísimo, sí. buenísimo.
La verdad que está buenísimo. Me encanta todo, ¿eh? Todo, o sea, estamos acá. Sí. Si yo
no sé cuál llevarme, después me voy a fijar bien, porque quiero por lo menos uno y después los voy a mirar tranquila.
Sí,
y,
sí. De hecho, sí, en la página, si ingresan a la página, ahí está toda la descripción. Perfecto. De los usos, de cuál es la base. Eso de cada uno, cómo se pueden trabajar. Hay una descripción bastante amplia y detallada. Dale. De cada uno de los juegos y de las herramientas. Y todos vienen con una propuesta de instructivo, de ejercicio o de trabajo, que después es abierta, ¿no? No es un juego rígido con reglas, a diferencia de los juegos de mesa tradicionales. Es un juego que te permite...
Puedes adaptarlo.
Crear.
Sí,
adaptarlo y crear, ya sea al interlocutor que tenés frente, a la dinámica que estés haciendo y a lo que le esté pasando o viviendo esa persona en ese momento. Entonces, exacto, tiene toda esa flexibilidad de poner el plus que cada uno tenga de bagaje.
Sí. Perfecto. Sí, buenísimo, me encantó. Bueno, gracias, Ana, como siempre, un placer tenerte acá.
Gracias a ustedes.
Que seguimos aprendiendo un montón de cosas y además la pasamos bomba. Yo te digo, Sari, ¿haríamos un programa solo de juegos?
Ay,
¿te parece?
Sí, sí, esto merecería un programa.
Sí, total. Estaría muy bueno. Podemos poner a jugar a la gente también.
Sí, sería genial. Sería
¿cómo
genial?
No,
bueno,
seguro.
Hay que pensar el formato y un día lo hacemos.
Sí, tal cual, sí, sí, tal invitarlos cual. A jugar.
Sí, 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 claro. Bueno, que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Por habernos visitado una vez más.
Gracias a ustedes, chicas. Encantada de venir y nos veremos el jueves próximo.
Claro que sí, la seguimos. Bueno,
¿qué más? ¿Qué más tenemos?
¿Qué más es posible? ¿Les vamos diciendo algo a los oyentes?
Contales.
En este recreo, ¿sí? Que el lunes 4 de septiembre, para los que estén acá en la ciudad de Buenos Aires y los que quieran venirse, ¿sí? Previa inscripción, obviamente, porque no hay lugar para todos, ¿sí? Vamos a tener un taller presencial de onda cuántica, que hacía muchísimos años que no hacíamos, ¿sí? Así que, bien, y entonces ese taller presencial, les cuento, va a tratar de los órdenes del amor para la vida. ¿Qué es esto? ¿Sí? Ya les vine contando. Imagínate que pudieras comprarte una lupa, que sería como una O de los órdenes del amor, una lupa que cuando la pones sobre cualquier relación, cualquier sistema, cualquier conflicto o problema, o podés empezar a percibir las cosas con ese orden y entonces podés tener una mirada renovada de cuáles son los desórdenes que están sucediendo y entonces empezar a... al menos guiarte sobre dónde tenés que trabajar, ¿no? Para eso.
Me encanta. Solamente escuchar esa frase, los órdenes del amor, a mí me da una tranquilidad que no sé de dónde me viene.
Del orden interno
del
que
orden.
Tenés.
Sí. Sí, o el desorden, no sé. Y me viene eso para decirme, bueno, hay una posibilidad de ordenarlo, ¿no? O sea, exacto, esto es lo que está bueno. Me parece que dentro de... Primero, de entrada, que por ahí somos inconscientes de esta, exacto, situación, ¿no? Y por el otro lado, es decir, bueno, hay una forma de ordenar y de solucionar, entre comillas, ¿no?
Exacto, y que sería una forma de solucionar, no entre comillas, sino como era la acepción de la palabra solución, que es disolver.
Disolver, exacto. ¿Mm?
Solución fisiológica. Sí, es sí, una exacto. disolución, en realidad. Es disolver. No es ir a resolver algo. Uh-huh. Y estos órdenes son muy simples, muy sencillos. Los vamos a vivenciar. Vamos a trabajar también con tu ayuda, con el cuerpo, con la percepción del cuerpo, con el movimiento corporal. Exacto. Va a ser un taller súper completo que durará, no sé, si 3 horas.
Sí, más o menos.
Es el 4 de septiembre, lunes a las 7 de la tarde, en el barrio de Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y los vamos a esperar a todos. Ya estamos inscribiendo. Tienen que comunicarse con nosotros por Instagram, ¿sí?
Exacto, por nuestro Instagram, @onda_cuántica. Uh-huh. Y si no, pueden hacerlo por mi exacto, Instagram personal, que es @GabrielaILatinaCristin, o el de Sari, que es...
Que es @psi, PSI, _SaraLevy.
Y también tenemos nuestro correo de Onda Cuántica, que es ondacuántica2018@gmail.com. También perfecto. Nos pueden escribir por ahí. Sí, y sí, realmente sí. va a ser algo fantástico. Uh-huh. Vamos a hacer una comunidad de todo lo que sabemos entre Sari y yo. Uh-huh. Y realmente creo que va a salir buenísimo, porque además es esto, ¿no? Es como dice el título, es un taller vivencial, es experimental, o sea, no vas a estar de espectador,
no.
sino que vas a mover todo, ¿no? Internamente.
Y es experimental tal cual acabas de decir, porque vamos a hacer como en un laboratorio unas experiencias, unos experimentos, ¿sí? Que no son puro experimento como que, bueno, ensayo y error, no, sino que ya los tenemos experimentados, ya está probado que hay cosas que suceden y vamos a ver lo que pasa en esa alquimia que hagamos en ese momento, ¿no?
Totalmente.
Con las personas que estén ahí. Así que bueno, sí. no quería dejar de comentar esto y me parecía que era un buen momento. Y bueno.
Porque además también es parte del juego, ¿no? O sea, siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando recién, vamos a jugar un poco, si bien no van a ser juegos didácticos, pero el juego de entrar en este orden, en esta parte interna, ¿no? Uh-huh. más profunda. Así
sí,
que...
sí, sí, sí. Vamos a jugar con los lugares, va a ser como el ajedrez humano, ¿viste? Vamos a jugar con los lugares sin ser una configuración de constelaciones familiares sistémicas. Eso no es un taller de constelaciones. Esto es otra cosa, es un experimento donde no vas a jugar tu historia, aunque... Sí, sí, podés llevarte un montón para tu historia.
Exacto. ¿Mm? Sí, creo que sería como la antesala de entrar en una constelación, ¿no?
Exacto.
O es un complemento.
Es un complemento, porque vos podés haber ido a 800.000 talleres de constelaciones, inclusive está bueno ir a distintos consteladores, cada uno con su estilo, y no haber terminado de captar esto como una herramienta para tu vida. Porque es, bueno, el taller empezó, terminó, mirá, la gente se quedó nubilada a veces, ¿no? Con, mirá lo que pasó en esta constelación, o lo que pasó en otra, o mirá esto cómo funcionaba. Bueno, me llevo la importancia de haber tomado a los padres y tal. Sin embargo, después, cuando tengo alguna cuestión, otra vez se me desordena todo, como que se me vuelve a desordenar. Es como si en el taller de constelaciones viniera mamá y me ordenara el placar cada vez, ¿no? Y después se me desordena. No, acá sería como hacer un curso sobre orden con Marie Kondo.
Eso está buenísimo, claro, porque es verdad, lo que claro. es adentro es afuera, ¿no?
Exactamente.
Ahí está, qué bueno.
Entonces, bueno, ahí vamos. Se me ocurre acá en compañía tuya y de nuestros oyentes, ¿viste? Que siempre con el otro.
Sí, pero esa es una palabrita, ¿no? El orden, porque depende de la connotación que sea para cada uno, pero cuando le agregás el del amor,
sí.
ahí salimos de la rigidez, ¿no? Me lleva a otro sitio mucho más profundo.
Sí, buenísimo.
Y mira qué lindo, ¿no? Lo que estamos hablando, porque Liliana claro. Casaca dice: hola chicas, es la primera vez que las escucho y me gusta mucho la onda que le ponen, su frescura y juventud con juegos. Soy psicóloga con 43 años de experiencia y colega de mantra. Coincido con todo lo que dicen y sanando las emociones todo cambia. Enseño memoria celular para el mismo fin y con amor todo se gana. Es maravilloso. Gracias, besos a las tres. Qué lindo mensaje. Bueno,
encantada colega, encantada, qué buena encantada. Colega de mantra, qué lindo que entre los programas nos comuniquemos y la memoria celular también es maravillosa. Maravilloso.
Sí, tal cual.
Les ayuda muchísimo.
Bueno, les quiero contar algo.
Dale.
Porque, bueno, hoy teníamos una invitada especial que, bueno, por caso de fuerza mayor no pudo estar. Pero, bueno, vamos a contar un poco qué es lo que hace, que me parece muy interesante. Uh-huh. Ella se llama Gabriela Quintana. También es acompañante en bioneuroemoción, recibida de Enrique Olvera Institute y fundadora de su empresa Terapia Una. Y lo que ella nos cuenta, ya va a venir el próximo jueves, no se preocupen, pero para anticiparles un poquito su presencia, es que Terapia Una es la combinación de tres disciplinas poderosas en una sola sesión, que es la bioneuroemoción, los registros akáshicos y su vivencia natural. Imagínense todo lo que se puede lograr con todo esto, ¿no?
Qué poderosa combinación.
No sé, me parece que está buenísimo.
Debe ser bárbaro.
Sí. Yo pienso que sí. Bueno, lo que dice que hace en cada sesión, utiliza su formación en bioneuroemoción, más sus habilidades en registros akáshicos, para ayudar a las personas, además de su vivencia, a liberar bloqueos del pasado y encontrar una mejor perspectiva para vivir plenamente. Dice que las sesiones duran alrededor de 3 horas y que, bueno, en todo ese tiempo puede encontrar muchísimas cosas, porque imagino, una sesión de bioneuroemoción ya tenés 1 hora y media por lo menos, sí. Así que si agregás todo eso, es un montón.
Sí, sí, es un montón y es una sesión prolongada, digamos, ¿no? Es como un gran laboratorio en donde se podrá encontrar de todo. Y con los registros, que de lo cual no conozco mucho, sé que sí hay algo muy profundo del alma, ¿no? He jugado ahí.
Sí, es claro, exactamente. Yo no conozco mucho de eso, pero me han dicho que realmente es una herramienta muy poderosa, que podés tener recursos bastante potentes, ¿no? Para profundizar un poquito en tus historias, sobre todo.
Sí, y me parece que prácticos, ¿no? Como que dan una guía a veces de por dónde seguir. Si la persona está haciendo una terapia o viene haciéndose acompañamientos, está haciendo un proceso, me da la sensación por lo que me van contando mis pacientes, ¿no? Que dice, ay, sí, fui a abrirme los registros y lo que canalizó la persona, que, o sea, mis guías me decían que indagara sobre tal o cual tema y o que trabajara más el lado masculino o el arquetipo del ánima o lo femenino. Y entonces es bárbaro, porque a mí misma como terapeuta también me tiraban una soga como para por dónde seguir.
Para seguir,
¿no?
Tirando, claro, qué bueno, sí. Y mirá que por otra parte dice que, claro, lo que ya sabemos, ¿no? Situaciones emocionales que no están bien gestionadas muchas veces nos traen síntomas físicos. Y para esto también te propone una solución. Uh-huh. Es donde que va a lanzar pronto, está ahí en su bagaje.
Estamos esperando.
Está ahí una línea de adaptógenos, que es una opción natural para transitar estos síntomas o dolencias de mejor manera posible. Entonces, para quienes no conocen los adaptógenos, son unos extractos de plantas que ayudan al cuerpo a lidiar con el estrés y mantener el equilibrio.
Ay, yo quiero.
Sí, yo también.
Quiero adaptógenos,
me encanta,
por favor.
Sí. Ahora es algo que se está moviendo bastante, sí. Hay mucha gente que está utilizándolo y creo que es un complemento que está buenísimo.
Qué bueno.
Bueno, entonces, para quienes estén interesados ya pueden contactarla a su Instagram, que es @terapiauna, así como suena todo junto, o enviarle un mensaje de WhatsApp al 11-38-460820. Repito,
bien.
El WhatsApp, 11-38-460820, Gabriela Quintana, Terapia Una es su Instagram. Así
qué
que
bueno.
La vamos a tener el próximo jueves aquí presencial y nos va a contar un poquito más.
Que
con detalle todo esto que
nos lo cuente todo, porque ahí es lo que quisiéramos. Eso es lo que quisiéramos.
¿Qué queremos?
¿Qué queremos? Queremos abundancia también.
Totalmente.
Queremos abundancia cuántica. Y acá estamos.
Acá estamos,
acá
con abundancia cuántica.
Con el segmento de abundancia cuántica, Sara va a contarles. Ahí llegó el segmento de abundancia cuántica, ¿sí? Nosotros veníamos hablando sobre visualización, pensamientos también. La vez pasada, la última vez que hablamos de abundancia cuántica, les hablé sobre el rezar sin necesidad de parar, de frenar en tu vida, digamos, ¿no? Para rezar, ni parar a meditar, ni nada de eso, sino de estar en permanente comunión, es decir, una común unión con el universo, sabiendo... Ayer hice un evento familiar, una reunión de mujeres en la familia. Justo coincidió más o menos con la Pachamama, ¿viste? Que fue
sí, verdad.
El lunes. Y en donde hicimos un amasado de pan entre todas las mujeres de la familia.
Me encanta.
18 kilos de harina amasamos. Wow. Un kilo cada una. Y fue, wow. Precioso.
Qué lindo eso.
Sí, hermoso.
Qué lindo. ¿No se puede hacer un evento con eso?
Sí, claro que sí.
Me encantaría participar.
Vamos a hacer. Es maravilloso. Yo una vez asistí a uno en donde había como 1,000 mujeres.
¡Wow!
Ahí donde está, acá en la ciudad de Buenos Aires, el Planetario.
Sí.
Bueno, ahí era en plena primavera y ahí habían puesto mesas a lo largo, pero recontra larguísimas, donde había como 100 personas por cada mesa a lo largo, con los bowls, y en cada mesa, en cada mesa larguísima había bowls de un color, entonces eran preciosos.
Qué lindo,
todo.
Qué hermosura.
Y cada una tenía 1 kilo de harina con todos los ingredientes como para armar la masa y se hacía en meditación.
Precioso.
Entonces, bueno, de ahí surgió esta cosa de hacerlo en familia. Precioso, y esto tenía que ver también con la abundancia, ¿no?
Totalmente.
Con el vibrar todas en conjunto como para vibrar en la abundancia.
Me encanta,
¿no?
Porque trabajás desde muchos aspectos femeninos, ¿no?
Exacto.
Me encanta mucho.
Y lo que les decía yo a ellas es que así como en cada átomo de cada ingrediente, de cada elemento, de cada ingrediente de que iba a generar el pan, desde el agua, la harina, la levadura, la sal, el azúcar, los huevos también, todo lo que le pusimos, adentro de nosotros, y esto es porque lo que es afuera es adentro y lo que es arriba es abajo, adentro de nosotros, en cada átomo, hay un 99,9% de, comillas, abro comillas, espacio vacío, cierro comillas. Ese espacio vacío que escapa a todas las máquinas, incluso a la llamada máquina de Dios, que es, inventaron la máquina de Dios porque iban a encontrarlo a Dios ahí adentro de los átomos, no se puede mostrar qué es ese espacio vacío. Es una, en memoria celular lo llamamos la vasta inteligencia, una inteligencia infinita, ¿sí? La infinita inteligencia la podemos llamar, que está dentro de nosotros y está en cada elemento, en cada átomo de cada elemento de lo que ha sido creado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿99,9% de mí es eso? ¿Y es invisible? Y yo, esto que yo veo y toco mío, ¿es un 0,00001%? Entonces 99,999% es ese campo espiritual, es ese campo cuántico y está dentro tuyo. O sea, No tenés que ir a buscarlo en ningún otro lado. Lo ponemos afuera como un intento de tomar conciencia. Aunque si podemos llegar a este estado de rezo permanente, digamos, es esa plena conciencia en que esta que está en este momento hablando o la que va caminando por la calle o lo que sea, es 99,999% esa espiritualidad. Y ya estoy habitada. Somos poder.
Qué lindo eso que decís, uh-huh. Ari, ¿eh? Me encantó.
Esa es la abundancia cuántica.
Porque digamos, sí. Todos lo sabemos, o la mayoría lo sabemos.
Sí.
El problema es ponerlo en práctica.
Sí. Y vos sabés, Gaby, que vos decís todos lo sabemos, y yo creo que no todos lo sabemos. Que muchas personas...
O sea, en su inconsciente está.
Está,
o sea, sí.
Esto
está. Lo que pasa es que, bueno,
sí, eso sí.
No se hace, digamos, consciente de la importancia que tiene, lo
exacto.
Vital que es al final, ¿no? Porque
exacto.
Se trata de eso.
Y que esa es la verdadera abundancia.
Sí.
Eso es cómo funcionan las cosas. Así es como funcionan. Entonces, a ver, chico, chica, si tú tienes ese 90, te habita ese 99,9%, que es la divinidad, la espiritualidad en vos. ¿A quién le tenés que pedir?
Exacto.
¿Se entiende? El estado de rezo permanente es esa plena conciencia. Uh-huh. Entonces, yo te voy a leer lo que dice acá, y nosotros estamos siempre en sintonía en este programa. Dice así, un feliz bolsillo lleno de dinero. Juega sin cesar.
Mira.
Diviértete con la vida.
Es eso, ¿eh?
Es que lo que nos trae Ana, la vida es alegría. La esencia de la vida es alegría. Y donde hay alegría, la creación es abundante.
Hoy justo puse un mira, estamos en sintonía, porque un reel en mi uh-huh. Instagram que hablaba de eso. Imagina que, decía al principio, ¿no? Imagina que alguien te da todos los días 1,440 euros a la mañana. Uh-huh. Y tenés que usarlo, gastarlo, quemarlo, pero que al final del día, si no lo usaste, se pierden.
Claro.
Y estos son la cantidad de minutos que tenemos para el día.
Yo dije, ¿por qué 1,440?
Claro, porque son los 1,440 minutos que tenemos al día, que dependen de vos usarlos, de qué manera los vas a usar, y si no los usás verdaderamente, se te pierden, ¿eh?
Como el maná.
Y al día siguiente te vuelven a dar otros 1,440.
Wow. Qué fichón que me acaba de caer. Es el significado del maná. El maná que caía en el desierto, en el relato bíblico del Éxodo, que es el viaje del héroe, ¿sí?
Está en todos lados el viaje del héroe.
El viaje del héroe está en todos lados. El viaje del héroe, él con mayúscula, lo podés encontrar en el relato bíblico de la salida de Egipto, del cruce del mar, ¿no? Que es el cruce del umbral, y después la caída en el desierto con todos los peligros, ¿sí? Con todos los peligros y al mismo tiempo con todos los que acompañan, ¿no? Los amigos, los...
El enemigo, el aliado.
Está sí. El aliado, ¿no? Todos los aliados que eran las protecciones de nubes, de gloria, que los cubrían, un fueguito que les iba mostrando por dónde seguir y que les ordenaba cuándo asentarse y acampar o cuándo seguir caminando, ¿no? Todo eso es el viaje del héroe. Es así, está... punto por punto, es un relato que tiene punto por punto el viaje del héroe y es arquetípico ese relato. Y una de las ayudas que recibían era los 1,440, que era el maná, que tenía esas características. Primero, tenían el gusto que la persona, era el alimento espiritual, tenían el gusto que la persona le quisiera dar.
¿El gusto? ¿Cómo el gusto?
O sea, el maná era algo que se ingería y que no tenía desechos. O sea, la persona no tenía que excretar nada de eso.
Ah, mira.
O sea, era puro alimento. Son los 1,440 minutos.
Es la vida.
Es la vida. Y también no tenía desecho y también si no lo usaba, se perdía. Y si lo guardaba, lo trataba de atesorar, se le pudría. Claro. Igual que el tiempo que perdemos.
Exacto.
Oh,
qué interesante, ¿eh? Qué
sí,
lindo.
Sí, qué lindo esto que trajiste, porque mirá, qué bárbaro. Qué bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer?
Jugar sin cesar, divertirnos con la vida, porque ¿sabés dónde se posa la abundancia? Donde hay alegría, donde hay amargura, donde hay queja, donde no hay agradecimiento, o sea... que hay queja, sí,
o preocupación, sí. ¿No? Ese tipo de cosas.
Exacto, o preocupación, todo lo que va a venir es más de eso. Entonces, lo que pensás en tu mente y podés experimentar en tu corazón es lo que vas a convertirte en eso. O sea, en eso te vas a convertir.
Sí, y esto es un entrenamiento, ¿eh? Porque sí. Podemos hacer constelaciones, bioneuroemoción, registros akáshicos, lo todo. Que sea que quieras.
Todo.
Pero si uno no toma esa responsabilidad de empezar a cambiar la forma de vivir o de mirar la vida, va a volver a repetirse todo de nuevo, ¿no?
Exactamente. Es un cambio de 180 grados.
Sí.
Totalmente. Entonces... vos pensás así, todo lo que vos ves a tu alrededor fue la idea de alguien antes, ¿sí? Es la idea del pasado que alguien tuvo en el pasado. Mira alrededor tuyo, nada puede existir antes de existir primero como la idea de alguna mente que anda caminando por la vida, ¿sí? O sea, alguna mente pensó, por supuesto, visualizó, pensó, y vibró en todos sus planetas internos algo, que eso es lo que vos ves ahora. Esta radio que vemos estuvo en la creación de alguien.
Claro.
Entonces, y ahora es una realidad. El hecho de que Ana hoy haya estado acá, que ella misma lo dijo. Dice, yo lo venía intencionando. Exacto. Y lo veía deseando y pensando. Y ojo con el deseo. Hoy lo hablaba con una paciente. Ojímetro con el deseo. Porque el deseo tiene una característica. Por definición, es insatisfecho.
Claro, está siempre adelante, nunca llegás ahí.
Exacto.
Sí.
Porque cuando llegué ya no es más deseo, se perdió.
Claro.
Como deseo. Entonces, tengo que estar dispuesto a desear y a perderlo.
Sí, o más que desear o perderlo es saber, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, lo pienso como que ya lo tengo.
Que ya lo tengo, muy bien, sí. me gustó. Bueno, quiero que sepas que tu mente es infinita. No está, esa limitación es la mente chiquita de mosquito, como le digo yo, con respeto por los mosquitos. Pero bueno, dejando constantes todas las demás variables, un individuo o sociedad se volverán ricos, ¿sí? O sea, dejando, si nosotros ponemos como constantes todas las variables que intervienen, un individuo o una sociedad se volverán ricos y felices en la medida en que tengan pensamientos positivos y grandiosos. O sea, no te limites en el pensar. Sí. Ah, pero, el pero.
No, el pero borra todo lo que dijiste antes.
Muy bien.
No se usa el pero, hay que tacharlo.
Tachalo, tachámela. Bien, entonces, ya tenemos dos bloques constructivos, y con esto voy a terminar este segmento, ¿sí? Tenemos dos bloques constructivos y ya sabemos cómo pensar y hablar de la manera correcta para la creación de la riqueza. Ya sabemos cómo visualizar también para la construcción de la riqueza. Tenemos dos ladrillos gigantes para esta pared. Tenemos que cubrir un paso más en el campo del pensamiento. Vimos cómo funcionan las imágenes. Las imágenes son un aspecto del pensamiento. Después continuamos para cubrir todo lo relativo al pensamiento mismo, que pensamos en palabras, ¿no? Digamos.
Exacto.
¿No? Y ahora vamos a ver, en la próxima, un último aspecto, que es el de las metas.
Ah, y a ver, eso me interesa.
¿Digo? ¿Sigo un poquito? Sí, bueno, seguimos un poquito. Entonces, las metas. ¿Qué son las metas? Son el mapa de ruta hacia nuestra riqueza, hacia nuestra abundancia. Entonces, hay una determinada manera, así como vimos las maneras de pensar, como vimos las maneras de visualizar, qué hacer y qué no hacer, si bien no hay una receta, pero bueno, vamos acá aproximándonos, hay una manera en que deberíamos ponernos nuestras metas. Entonces, ¿para qué se suponen que servirán las metas, gente?
¿Para qué servirán?
No sé. Entonces digo, las metas nos ponen en el camino del pensamiento correcto hacia la riqueza. Pero si yo me pongo una meta en cuanto a lo que sea, para mi salud, una meta en cuanto a mi cuerpo físico, ¿no? Pongámosle que quisiera adelgazar 4 kilos. Uh-huh. Bueno, entonces me pongo esa meta y ya tengo que empezar a armar, a componer la meta y nada más, no hacemos nada. ¿Sí?
No, porque uno, claro, esto es para todos los aspectos de, exacto, la vida, ¿no? Tenés que crear una estrategia de pronto, ¿no? Un camino, exacto, trazar un camino, metas más cortitas antes de llegar a la más alta, por ejemplo, ¿no?
Exacto, que vos, sí, has hablado muchísimo de esto, ¿no?
Sí.
Entonces, las metas concretan tus pensamientos, les dan un formato de la manera correcta para el universo. O sea, el universo también lee tus metas, ¿sí? Cómo vos pones ese formato y mantienen tus imágenes en forma consistente y no así, al azar. De ahí que hay una manera correcta de ponerse metas, para que el universo las pueda leer también. Se ha dicho mucho sobre la importancia de poner metas, y esto no es algo nuevo, ¿sí? Ya lo estuvimos hablando mucho en el programa. No obstante esto, lo que vas a ver ahora, lo que vamos a ver en próximos programas, ¿sí?, es muy probablemente algo nuevo. Vamos a ver cómo deberíamos poner las metas para alcanzar esta abundancia cuántica, ¿sí? El ponerse metas es suficientemente bueno, pero ponerlas correctamente, es mucho más poderoso. Así que bienvenidos al mundo de las metas poderosas, porque nuestras metas van a funcionar como profecías de aquello en lo que te convertirás.
Qué bueno, Sari, me encanta.
Así que bueno.
Bueno, seguimos aprendiendo mucho más abundancia cuántica.
Sí, totalmente.
Y acá me faltó decir que nuestra oyente Liliana Casaca, la que comentó hace un ratito, es del programa El Bienestar.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, pueden escucharlo también. El Bienestar.
En Mantra.
En Mantra FM.
No sé qué día.
No sé qué día sale. Sí. Si nos puede
¿Hoy
decir.
Está? ¿Hoy a qué hora? A las 4. A las 4 p.m. hora argentina, así que la pueden escuchar también.
La pueden
también.
Escuchar, buenísimo, muy bien.
Nuestra,
muy bien.
Nuestra colega.
Qué lindo.
Bueno,
qué lindo.
Mientras esperamos a nuestro siguiente colaborador, José de Caminos de Cambio, que ya lo conocen, ya estuvo aquí en el programa, y hoy va a seguir contándonos un poquito más sobre su trabajo, lo que hace a partir de las consultas de bioneuroemoción. Y acá, bueno, solamente quería agregar un pedacito de lo que va a pasar en el taller y vuelvo a repetir el taller del 4 de septiembre, que creo que es un día, no sé.
¿Es lunes?
Es lunes, pero ¿es el día de algo? Es el me suena que es el día de algo, no sé. Si alguien sabe, efemérides. Pero bueno,
yo,
no importa.
Yo te lo busco, sí, dale.
Pero me gusta el 4 de septiembre, no
es
sé.
Hermoso.
Es un lindo número. Así que vamos a trabajar desde la parte física, de la parte corporal, más que nada, todo lo que tiene que ver con entrar en esa vivencia, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo últimamente y lo que hablábamos el otro día en el vivo con Sari, que hicimos el domingo, sí. Que dicho sea de paso, estamos haciendo vivo los días domingos, sí. A la tarde-noche, claro. A las 7, 8 de la noche, así que nos pueden seguir también en el canal de YouTube de Onda Cuántica, donde hablamos un poquito más, extendemos un poquito más este bagaje de información que traemos los jueves,
¿sí? Tal cual.
Entonces, lo que me gustaba comentarles es la importancia del movimiento corporal en esto del aprendizaje, ¿no? Y cómo la neurociencia cada vez va fundamentando más la importancia que tiene esto, ¿no?
Total.
Y darnos cuenta de que a partir de poner el cuerpo en acción, empezamos a poder transitar mejor la información que me viene. O sea, lo cognitivo parece que se integra de una mejor manera cuando lo hacemos a través del movimiento.
Total.
Yo no sé si alguien tiene una experiencia así, pero a mí me pasaba cuando era chica esto. Que, por ejemplo, estaba estudiando un poco y de a ratos me tenía que parar y hacer algo.
Total.
¿No? O sea, yo pensaba que era un problema mío de no poderme quedar quieta, pero que al final me resultaba mucho más sencillo poder entender el texto, lo que estaba leyendo, cuando metía una vertical de repente.
¡Qué bueno!
Entre medio. Pero te juro que me pasaba eso, ¿no?
Y yo tengo una experiencia ahora que dijiste eso. En la facultad, yo ya era grande, ¿sí? Estudié de grande en la facultad. Y tenía que aprenderme palabras o decálogos, ¿no? De ponerle las funciones de la proteína y no sé qué.
Sí.
Bueno, y cuando estudié biología, neurobiología, era tremendo, los nombres y todo eso, y era increíble cómo moviéndome yo después me acordaba, porque armaba como una coreo,
claro.
¿Viste? Como una coreografía para eso.
Sí.
Le ponía música, que también,
mirá.
Y movimiento, las
buenísimo.
Dos cosas.
Buenísimo. Es perfecto, lo estabas haciendo.
Y me lo aprendí.
Sí, ahora me hiciste acordar a mí de otra época de mi vida, también cuando estaba haciendo el profesorado de Educación Física, que tenía que estudiar anatomía y fisiología, claro. Del movimiento. Claro, anatomía, todos los músculos, los huesos, las inserciones,
ay, sí,
que
ustedes,
también
sí.
Es muy larguísimo. Y bueno, ya no sabes a dónde ponerte a estudiar y de qué manera. Bueno, y me pasaba un poco eso, ¿no? También. Además de que me hacía los gráficos, también jugaba a cómo el cuerpo se iba moviendo, qué pasaba con ese movimiento, ese músculo, ¿no? Como,
total.
Como, así que creo que sí, además lo estamos explicando en la propia experiencia y seguro que inconscientemente mucha gente también lo hace.
Total.
Con lo cual, más que nada, trabajando desde la parte emocional, también la invitación de este taller del 4 de septiembre es a activarnos a través de la parte corporal, del movimiento,
total.
De la respiración, de ser más conscientes y de propiciar un poco el aquí y ahora también, ¿no? A
total.
Través de la propiocepción. Y esto que hablábamos también de Nazaret Castellanos, que es esta neurocientífica que
es
maravillosa, de de la posición que tenemos con el cuerpo, de cómo percibimos que estamos corporalmente, y a partir de eso vamos a poder expresarnos de una manera diferente, ¿no? Total. Que si yo y increíblemente el cuerpo o la emocionalidad responde al posicionamiento que tengo a nivel corporal, ¿no? Si yo estoy hecha una, no sé, toda metida para adentro, mi cuerpo piensa o siente que estoy triste.
Total.
Y me da ese feedback. Me dice, bueno, ahora estás triste. ¡Pum!
Increíble.
Y ahí me viene la emoción, ¿no?
Increíble, porque los neuropéptidos empiezan a viajar así por la sangre, entran en la célula como llave cerradura, y como ya tenemos los receptores preparaditos ahí de la tristeza, entonces se genera la experiencia emocional. ¿Y sabes qué leí en estos días? Me acordé acá con lo que dijiste vos.
A ver.
Que las personas que están encorvadas tienden a perder la memoria más rápido.
Mira.
A no acordarse de esas cosas.
Ahí Cris se pone derechita. Se pone
derecha, por favor.
Sí, sí.
Y entonces, erguidos. El otro día lo veía a mi papá que se levantó de la silla, ¿no? Y estaba así encorvado. Digo, a ver, derecho. Claro, porque nos vamos encorvando y se nos van envejeciendo las neuronas antes que se envejezcan.
Mira, claro.
O más, ¿no?
Sí, sí, está bueno eso. Bueno, igual eso hay que sostenerlo también, ¿no?
Sí.
A nivel corporal.
Hay que entrenar.
Por eso hay que hacer actividad física. Y justamente las personas, a medida que vamos creciendo, es muy importante el entrenamiento de la fuerza.
Sí, total.
Porque se pierde muchísimo. Y además tener en cuenta que cuando yo tengo músculos fuertes, esos son un gran sostén para mi esqueleto. ¿Y qué es lo que necesito fortalecer?
Qué bárbaro.
La estructura. Si yo ando medio blandengue por la vida, bueno, es más fácil que me pueda lesionar a nivel óseo.
Total.
Y fíjense que si ustedes miran en las redes, cada vez hay más personas grandes de arriba de 70,
sí,
muy musculados.
Increíble.
Sobre todo hombres he visto, ¿eh?
Mujeres también.
Pero sí, sí, sí. Decís, pero este que pató bica, no sé, ¿no?
¿No?
Pero fíjense que eso es pura salud, ¿eh?
Sí, y personas que ahora felizmente la medicina está adhiriendo a esto que decís vos, como del lado de la actividad física, que sí, es tan importante. Se sabía que la actividad física era salud, se le daba mucha bolilla a todo lo cardio, y antes los cardiólogos eran las estrellas del ámbito médico de la prevención. Ahora vamos por lo gastroenterológico, y también el gastroenterólogo es la estrella, pasa, sí, a ser la estrella, y también todo lo que haga a la musculación, ¿sí?
Sí.
O sea, los profesores de educación física, ya no solo desde lo aeróbico, que sí, será, imagino,
sí,
que
sí,
sigue,
sí,
siendo.
Sí, totalmente, claro.
Pero
que sí.
Pero sí incluyendo los ejercicios de fuerza como parte de la salud integral.
Sí, es muy importante.
Para las hormonas, para todo. Sí. Inclusive yo, que vos sabés que hago pilates, ahora nos están dando pilates con fuerza.
Y sí.
Porque no es flexibilidad nada más.
No, es importante la fuerza y bueno, mantener, como te decía, la masa muscular muy activa, tonificada, que es lo que te sostiene. Es el sostén primario, ¿no?
Exacto.
Sobre el resto de la estructura ósea y bueno, también de las articulaciones y eso. Mantenerse activos. Al final se trata de actividad física de todo tipo, no es solamente
total
una, ¿no? O sea, aeróbico, fuerza y flexibilidad, al mismo tiempo.
Y resistencia.
Claro, eso tiene que ver con lo aeróbico, pero
claro,
es cada vez más, cada vez hay más datos y más certificaciones científicas de la importancia que tiene esto. Y no solo en eso, en la salud física, sino en la emocional, como estamos viendo. Así,
total,
que es un combo impresionante que, si bien ese día del taller no vamos a hacer ni flexiones, ni abdominales, ni
no
nada,
va a traer pesas, prométeme que no vas a traer pesas.
No, no voy a llevar pesas, no vamos a hacer nada, ni vamos a salir a correr a la vuelta
tampoco
manzana. La idea va a ser más introspectivo, pero sin dejar de movernos.
Claro.
Y por qué no, un poquito de bailongo o algo así, ¿no?
Ay, sí,
que nos divierta.
Claro que sí, porque sí, porque tenemos que jugar para poder disolver. Si no,
sí,
estamos todo el tiempo en el problema, ¿sí?
Sí.
Estamos todo el tiempo con ese avatar, como dijo hoy Ana, entretejiendo todo esto, ese personaje que me creé a mí misma, con ese cuentito que me conté a mí misma, sin posibilidad de salida. Porque, a ver, para darle posibilidad a salida, tengo que bajarle la intensidad a la cosa.
Sí, dejemos de ser un poco tan, sobre todo acá los porteños, tan tangueros, melancólicos, sí. Y no. Bailemos un poquito más con
claro,
salsa.
Claro, bailemos un poquito de salsa. Poquito y el tango déjalo para la milonga.
Exacto. Podemos bailar tango alegremente, ¿no?
También.
También. Pero bueno, tenemos nuestro invitado.
Oh, bueno.
Ya está ahí.
¿Lo tenemos?
A ver si está. Tenemos nuestro invitado.
Sí, buenas tardes.
Hola, José. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, el gusto es mío poder compartir con ustedes otra tarde más.
Bueno, qué alegría tenerte y además que nos vas a contar hoy, que queremos saber cuál es el tema que nos vas a traer.
Hoy me gustaría hablar de los síntomas y de las enfermedades y la relación con la bioneuroemoción.
Buenísimo.
Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña introducción.
Dale,
todo y después, si quieren, conversamos entre los tres.
Dale.
Lo primero de todo es que la bioneuroemoción no cura. No somos médicos, no recetamos ni suprimimos medicamentos. Y por otro lado, no es un tratamiento psicológico, porque no hacemos seguimiento de los pacientes. Lo que hacemos en bioneuroemoción es básicamente bienestar personal de las personas, bienestar emocional, y que lo logramos a través de un cambio de percepción de la persona, de lo que ella ve o piensa acerca o interpreta acerca de lo que es las situaciones que le tocan experimentar en esta vida. Otra aclaración más que quería hacer era el tema de que las enfermedades y los síntomas son multifactoriales. Eso hace de que no se pueda decir que sea 100% orgánico o genético, ni totalmente emocional, ni por agentes externos, como podrían ser polución, calor, frío o cosas de ese tipo. Es un muy complejo definir dónde se origina y cómo es el síntoma, pero a la bioneuroemoción el síntoma es un muy buen elemento para guiarse en la vida del cliente. Se parte a través de un síntoma y se van buscando distintas escenas de la vida de la persona, y a raíz de esas escenas que el cliente va comentando, el acompañante va documentando cuando el síntoma se presenta, cuando desaparece o reaparece, puede establecer una línea de vida del cliente y la forma en que el síntoma se ha manifestado. El síntoma en sí es un aviso para el cliente, no es una desgracia tener un síntoma, es un aviso de que hay algo que está transitando emocionalmente. La bioneuroemoción lo que le permite es al cliente ir detectando los momentos de estrés donde se originaron esos síntomas y cómo él interpretó o cómo percibió cada situación que le tocó experimentar. Uh-huh. Una vez que el cliente y el acompañante han hecho ya una presentación de cómo se presentó el síntoma, cuando reapareció, cuando desapareció, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con lo que es un acompañamiento. Y el acompañamiento lo que trata de hacer es hacerle ver a cada paso que vamos investigando qué fue pasando, cómo fue interpretando él lo que pasaba y de qué manera ha quedado tal vez enganchado o ha tenido una percepción que lo ha expresado. Porque el síntoma, en definitiva, es en la parte emocional, es un estrés que se mantiene en el tiempo, y ese estrés puede ser causado por un agente real, como si fuera un león, o puede ser causado por tus propios pensamientos. Entonces, la ventaja de la bioneuroemoción es que, guiándose a través del síntoma, puede ir trabajando y a ir descubriendo qué forma de pensar e interpretar tiene el cliente de lo que le está pasando. y muchas veces, o siempre, si se quiere, para que esté el síntoma presente es porque hay algo que lo está procesando erróneamente. Es notable el sentido particular que pueda tener para una determinada persona un hecho determinado. El mismo síntoma para distintas personas puede tener una procedencia totalmente distinta. No es que podemos unificar y decir, si tenés una emoción de este tipo vas a tener un síntoma de este tipo, no. Para cada cliente en particular hay una interpretación en particular. Es un, quizás a mí es uno de los temas que más me gusta en el tema de los acompañamientos, porque es sorprendente ver cómo cada individuo interpreta situaciones de la vida cotidiana y cómo los procesa internamente y cómo se traducen a través de las imposibilidades que el síntoma tiene, me están hablando de cierta interpretación que está haciendo el cliente. El síntoma para el acompañante en bioneuroemoción, o por lo menos para mí, es muy lindo para trabajar. Las personas pueden llegar a encontrar explicaciones acerca de cómo interpretaron ciertos hechos que no son solamente de la vida misma de la persona, sino hasta pueden provenir de sus ancestros, forma que tenían de interpretar y ver la vida, se la han traspasado a las distintas generaciones que vinieron después, y esas generaciones la están experimentando, ese tipo de interpretación lo experimentan en su propia vida y no tienen la menor idea de por qué están en un estrés en determinado momento. Para ejemplificar un poquito más también, hay una analogía que se hace, que es el cómo los animales interpretan el estrés. Si hay una gacela que está pastando y presiente que el león la está mirando y la va a acechar, la gacela entra en estrés y el estrés hace que en su organismo se produzcan las hormonas del estrés que le permiten anular ciertas funciones que no son necesarias, como puede ser la digestión u otra cosa, y dedican, promueven que el organismo se ponga a disposición del ataque o la huida, en el caso de tener que salvar su vida, y dejan funciones sin producir para que no consuman energía. La gacela se escapa, si logra escaparse del león, luego de que se escapó, dejó de tener los síntomas del estrés. Automáticamente vuelve a comer y sigue su vida normal. Los seres humanos no hacemos eso. Nosotros estamos en una situación de estrés porque discutimos con una persona o se nos presentó un determinado problema o nos estamos fundiendo y se activa todo nuestro mecanismo de estrés con las hormonas correspondientes, el cortisol, pero no tenemos la ventaja de los animales que una vez pasado el peligro vuelven a la normalidad. Nosotros seguimos rumiando todo eso que nos pasó, le damos interpretaciones asociadas a nuestros parámetros internos, lo que hablamos en la clase pasada, que fue los filtros internos, y ese no poder descargar esas hormonas del estrés hace que nuestro organismo funcione de un modo no correcto, y encima nuestro cerebro o nuestra mente sigue procesando una información que puede haber sido interpretada en forma incorrecta, que sea la discusión, el hecho de lo que pasó, y lo seguimos procesando y procesando, y eso nos produce, a la larga, nos va a producir un síntoma. El acompañante lo que logra hacer a través de un trabajo personal de acompañamiento es lograr cambiar esa forma de interpretar que tuvo la persona, que es la percepción de un hecho determinado, y le muestra que pudo haber interpretado de otras formas diferentes, sin inventar nada, simplemente de que esa percepción que tuvo el cliente de un hecho determinado corresponde a lo que sería la formación familiar, dónde nació, todos los elementos que componen el filtro interno que le marca la forma de ver un hecho determinado. Ese cambio de percepción ya es un sería para el cliente, sería el alivio emocional, con lo cual la bioneuroemoción estaría contribuyendo o complementando la actividad del médico que lo medicó, lo diagnosticó y le hizo el seguimiento, o del psicólogo que está tratando otros temas en simultáneo. Entonces, lo que me pareció muy importante era destacar el hecho de que las personas interpretamos las cosas como las vemos nosotros, como somos nosotros, y no como son realmente. Llegar a ese punto de decir, mira, esto que yo toda mi vida lo interpreté de esta manera, que pudo haber sido como una ofensa, se puede llegar a interpretar de otra, es un cambio de vida notable. Y se produce en una hora y media de acompañamiento, así que es una herramienta potentísima para poder solucionar ciertos problemas que la gente tiene, que son los síntomas de la enfermedad.
José, me surge una pregunta para los oyentes que por ahí no conocen tanto lo que es la bioneuroemoción y de qué manera se trabaja. Vos hablaste de los síntomas, que es súper interesante lo que decís. ¿Qué tipo de síntomas ¿Por qué síntomas podría acudir a vos o si hay alguna limitación en esto? ¿Si hay algo que decís que sí, otros que no?
No. No hay limitaciones. La persona puede tener un cáncer, un resfrío o lo que sea. Lo que hace el acompañante en bioneuroemoción es ver qué cambios en el ambiente emocional de la persona se producen antes de la manifestación del síndrome. Algunos síntomas tendrán un proceso más largo, como si fuera un cáncer, y otros tienen un proceso más corto y se investiga más cercano a la aparición del síntoma. No es que sea, ya el solo hecho de que la persona tenga un síntoma es que hay algo que no está procesando bien a nivel emocional. No importa el síntoma que sea.
Bien. ¿Y qué sería el ambiente emocional, para explicarle a los oyentes a qué te referís?
Vamos a poner así, ejemplificar. La persona tiene la aparición de un síntoma, o sea, dolor de espalda, un síntoma. Entonces lo que se investiga antes de la aparición del síntoma es qué es lo que estuvo cambiando en su ambiente emocional, se refiere a la familia, trabajo, grupo de amigos, él mismo en la sociedad, ya sea la parte laboral, ya sea la parte, las funciones que ahí cumple. Hay algo que tuvo que haber pasado para que él entre en esa incoherencia emocional que lo llevó a la manifestación del síntoma. Cuando se investiga todo eso, es a través de preguntas, el cliente se va dando cuenta poco a poco cómo él va interpretando cosas que le pasan y que cree que son los de afuera los que se la originan, y él es parte de eso que está pasando. Uh-huh. Él atrae parte de eso que le está pasando. Cuando él empieza a comprender cómo funciona él realmente y que las cosas que le pasan no son ni más ni menos que aprendizajes, y él tiene que volver a reinterpretar y reestructurar su parte emocional, él solo se va dando cuenta cómo se fue gestando. Cuando llegamos al final del acompañamiento, él comprende, ya tiene una comprensión de cómo él, por qué, dónde se originó, cuándo, esa forma de pensar e interpretar. Cuando él puede ver todo ese desarrollo de cómo, cuándo se presentó tal situación o tales condiciones, él se da cuenta que puede hacer algo diferente, pero no va a depender del exterior la solución va a depender de él, y es el valor de la bioneuroemoción, que la persona se empodera para poder llevar adelante la experiencia de vida que le toca. Y no depender de que el otro me hizo o la situación del país fue la que me llevó a tal, ya eso no va a existir para él. Él va a hacerse responsable de cómo interpreta las cosas.
Qué bárbaro. Y es un cambio que es un cambio evolutivo, es un salto evolutivo, ¿no?
Sí, porque le sirve de ahí para adelante ya, lo que acá llamamos en nuestra parte de formativa reescribir la vida. Una vez que entendiste cómo se forma, tu vida cambia en todos los sentidos porque hay interpretaciones diferentes para todo lo que venga para después y todo lo que ya pasó también.
Interesante. Bueno, José, contanos bueno, tus contactos, tus redes, cómo la gente se pone en contacto contigo para estas sesiones y dónde estás.
Cómo no. Mi teléfono, le voy a pasar primero mi teléfono o el WhatsApp, 341-5-317-386. Repito, 341-5-317-386. Y mi Instagram es caminos.decambio. D.cambio. Y mi correo electrónico es dicrocej@yahoo.com.ar.
Muy bien. José, el teléfono es de Argentina, ¿verdad? O sea, con la característica 54.
549-341-5-317-386.
Claro.
Por cualquier consulta o por cualquier o para pedir turnos, diríjanse a estos datos.
Bueno, genial. José, bueno. Muchísimas gracias por haber estado hoy de nuevo. Un placer escucharte. Sí. Y nada, seguimos aprendiendo contigo. Sí. También.
Qué re linda la
explicación. Gracias a ustedes por permitir que la gente pueda expresar estas nuevas corrientes que hay, estas nuevas corrientes que nos hacen ver distintas cosas que antes no podíamos ver.
Así es. Buenísimo. Bueno, ¿sabes que tenemos un oyente? Ah, Liliana, nos sigue agradeciendo y nos manda un abrazo.
Muy bien.
Bueno, José, gracias por todo, gracias por estar y bueno, te esperamos para la próxima, como siempre compartiendo más temas de bioneuroemoción sobre
Totalmente.
Todo.
Totalmente.
Así que bueno, vamos.
Bueno.
Gracias.
Les agradezco mucho, chicas, que tengan una buena tarde.
Igualmente. Nos vemos, hasta la gracias. Vista.
Bueno, ya queda poquito, ¿no?
Sí,
Cris,
sí.
Ya estamos por terminar. Nos quedan unos 5 minutos. Bueno, 4 minutos todavía tenemos.
Bárbaro.
Pero, ¿sabes qué? Quería seguir contando lo que estamos generando estos últimos días. Yo les quiero contar que el día de ayer, miércoles, empezó el grupo, el workshop semanal de acompañamiento sería un poco, ¿no? Donde vamos haciendo ciertas actividades con un grupo muy lindo que ya se
fue?
Está muy bien, me encantó.
Cierto que empezaba.
Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Todas las participantes se llevaron muchísimas herramientas. Ya en el primer encuentro ya fue como, ¿no? Un despertar importante.
Qué lindo.
A pesar de ser un grupo heterogéneo, hay gente que por ahí no conoce tanto las herramientas, pero hay mucha apertura. Bueno, la verdad que es buenísimo.
O tal vez gracias a que es un grupo heterogéneo,
sí,
porque
sí.
Ahí en la diferencia está el aprender mutuamente, ¿no?
Pienso que sí. Uh-huh. Por eso pienso que se conformó de esa manera. Así que
qué lindo.
Igual sigue estando abierto porque todavía hay vacantes, hay lugar, así que
se puede seguir ingresando.
Siempre se puede ingresar, porque no es que esto es algo que necesite tener correlación ni que nadie es más evolucionado que otro ni nada por
total,
el estilo,
total.
Sino que vamos juntos. En la medida que vos integrás un equipo, un grupo, empezás a conformar parte de esa unidad, uh-huh. ¿no? Sos una célula más de esa unidad.
Tal cual.
Y no importa en qué estadio estés, no importa sí. nada, porque realmente...
Es una célula que nace.
Es una célula más y además es impresionante la resonancia que se genera.
Sí.
Es tremendo.
Y si te resuena entrar a alguno de esos grupos, lo mismo yo digo del grupo que también manejo ya hace un tiempo, que por ahí no es... terapéutico, ni se hacen acompañamientos, es un grupo más de lectura, ¿no? Pero también digo lo mismo, ¿no? Se van sumando, van pasando también, en el caso de mi grupo, y cada uno que llega y el que se siente llamado a este tipo de grupalidad, como en el caso de lo que estás haciendo, este grupo de despertar, ¿no? De evolución, me parece que no duden en consultarlo y sumarse, ver si se pueden sumar, porque seguro que tu resonancia tiene algo que ver ahí.
Sí, además es muy potente, yo lo digo, ¿no? Esto de poder estar en un equipo, en un grupo, en una familia simbólica, siempre tiene un plus, no solo a través de la resonancia, como decís, Ari, sino el acompañamiento, ¿no? Lo que te hace sentir con un apoyo, con un sostén, un soporte, ¿no? Eso está buenísimo.
Importantísimo el soporte grupal. Bueno, ayer, como yo armé otra reunión familiar, el grupo lo coordinó Liliana, que es parte del grupo desde el día uno, y ya me ayuda a coordinar cuando yo no estoy. Mira. Y es maravilloso cómo funcionaron. Todavía lo tengo que ver, la grabación, porque me quedo ahí pendiente para verlo el fin de semana, seguro. Pero sí, y es tan lindo ese sostén grupal, en donde siempre, o sea, el mismo grupo, ya cuando se van afianzando, ya se pueden sostener entre sí.
Es buenísimo. Eso es maravilloso. Es buenísimo sentirse acompañado. Así que bueno, potenciarte a través de la dificultad es el grupo que creo que es lo motivador, ¿no? Decir, bueno, me encuentro con una piedra en el camino, pero esto lo voy a capitalizar.
Qué bueno.
Voy a hacer collares con las piedritas.
No me encantó, me encantó.
Así que bueno, los invitamos. Tienen mi Instagram, que ya lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, @GabrielaYLatinaCristin, mi apellido con CH, y ahí me pueden contactar. ¿Sí?
Maravilloso.
Buenísimo.
Maravilloso.
Y bueno, ya pueden empezar a anotarse para el taller del 4 de septiembre a las 19 horas, o sea, con tiempo. Hay promociones de descuento para quien se inscriba con anticipación.
Exacto.
Y los cupos son limitados, ¿eh? Así que hay que apurarse.
Apúrate. Muy bien.
Buenísimo.
Muy bien, bueno, ¿nos despedimos ya?
¿Nos vamos despidiendo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Cris.
Bueno. Bárbaro. Bueno, vamos a agradecer a FM Mantra por darnos siempre este hermoso y cálido espacio, a los oyentes por estar siempre ahí y por sus valiosos comentarios, también a Cris en la operación técnica, y bueno, a todos nuestros invitados que van circulando por acá, también los convocamos a que si querés dar a conocer tu quehacer,
tus emprendimientos,
siempre hay un lugarcito acá en Onda Cuántica. Y bueno, los convocamos para la semana próxima, tal vez el domingo, si pinta, hacemos otro vivo.
Exacto.
Y los convocamos para otra vez el jueves próximo a las 13 horas aquí por Mantra FM. Que tengan muy buena tarde.
Buenas tardes, chau chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestal Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Cristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Cristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.